nosotros. Cirilo, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día, Carolina y Estela.
Buen día.
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Estábamos dando...
Y por madrugar.
Él madruga. Él madruga. Te estoy haciendo quedar bien. Si lo madruga siempre, mucho.
Por supuesto.
Me cuesta, mira la voz que
sí,
tiene.
Sí, claro.
Cirilo, mañana se define el futuro, decía yo, de acuerdo a este jury que se le está haciendo al doctor al juez Fabio Igoldi. Y nosotros, el otro día cuando leímos la nómina de testigos, Estela te nombró como testigo en la causa. Al final tuviste que testificar, ¿cómo se dice?
Atestiguar.
No, al final no declaré, Fabio desistió a alguno de los testigos. Por una cuestión seguramente estratégica o por ahí de la importancia que le da a determinadas causas. Y quizá porque, por ejemplo, en la causa del incendio, el argumento principal, más allá de cuestiones, digo, me refiero a esa causa porque yo soy uno de los abogados de esa causa,
sí.
Y seguramente me iba a preguntar por eso, sí. El argumento principal que planteó ahí la defensa, es decir, tanto Igoldi como Montanari, su abogado defensor, fue que está mal hecha la imputación, porque están mal las fechas en las cuales la procuradora le achaca haber actuado mal, fechas uh-huh. en las cuales ya no estaba ni siquiera actuando como juez, es decir, después de la suspensión. O sea, hay una serie de nulidades y uno de los argumentos por los cuales, en el caso de que haya una decisión que decida apartarlo a Igoldi de la magistratura, por ahí se podría llegar en la instancia de la Corte Suprema, porque hay nulidades que son así formales, digamos, que no se pueden discutir. Uno le puede achacar a alguien una actuación en una fecha cuando ya ni siquiera estaba actuando como juez, ¿no?
Ah, esa actuación fue en la causa del incendio.
La causa del incendio se le achacan varias cosas, pero la imputación está mal hecha, digamos, en cuanto a las fechas. Hay varios errores en cuanto a las fechas.
Y eso es nulo.
El año 2016.
Esa imputación sería nula.
Claro, más allá de que nosotros entendemos, a ver, como ciudadanos decimos, bueno, en el sentido común, si te achacan haber hecho algo y te dicen que lo hiciste en tal año,
sí.
Todos sabemos de qué estamos hablando, podés defenderte igual, porque a él le achacan una actuación en 2016 cuando la causa la tuvo en 2015.
Uh-huh.
Entonces podríamos decir, bueno, igual entendemos que estamos hablando, pero no, sin embargo, cuando hay un juicio, digamos, un sumario o una causa penal, etcétera, donde hay una especie de imputado o sumariado, hay que decirle con total exactitud y precisión qué es lo que se le está imputando y circunstanciarlo, es decir, en qué fecha lo hizo, ¿no? Fecha y tiempo, espacio, qué sé yo. Pero así que ese tipo de errores también están presentes, más allá de otras cuestiones más, por ahí más profundas,
sí.
Pero hay cuestiones de ese tipo.
Cuando a vos te llaman como testigo, Cirilo, para pasar al otro caso que tomó Estado Nacional y que hemos leído en medios gráficos nacionales importantes, este tema, después vamos a hablar de ese tema, cuando a vos te llaman como testigo, ¿tiene que ver con la causa del incendio? ¿Vos sos abogado de imputados en la causa?
Sí.
Ajá.
Sí. En esa causa y en alguna otra por la cual también se le achacaba alguna conducta a Igoldi, pero seguramente era más importante esta, ¿no?
Pues
hay una causa de una pelea entre integrantes del gremio Wocra, donde también fue denunciado Igoldi, por el abogado de la contraparte por no haberle entregado un DVD con la filmación. En realidad el DVD no se entrega, te hacen pasar y te permiten verlo ahí dentro del juzgado, así que yo creo que la denuncia no tenía ningún fundamento tampoco. Son todas cosas así, cuando uno empieza a escuchar, cuando escucha la acusación o los alegatos, se da cuenta que son todas, por decirlo de manera directa, tonterías, ¿no? Eso, haberle puesto un control médico al esfuerzo de Ronino para controlar que estaba en el domicilio, son todas... Se empieza a desgranar, uno realmente se va a encontrar con que no hay nada en realidad, sino que hay un montón de cositas que podemos encontrar, si se quiere, en la actuación de cualquier juez. Pero bueno, se ha tratado de sumar, de buscar hasta abajo de la cama a ver qué se encontraba, ¿no?
Hay un montón de cositas, dijo doctor. ¿Esas cositas podrían ser políticas?
Bueno, no, la cuestión política es la cuestión, como dice Obama cuando da un discurso... o decía cuando empezó, que se refería al elefante, ¿no? Hay que hablar siempre del elefante, cuando uno, digamos, elefante quiere decir el gran tema del cual todos piensan y está presente, pero sin embargo no se lo ve. Entonces el elefante es esa cuestión política, ¿no? Que está, pero sin embargo es invisible o se vuelve un poco menos visible en el juicio porque los expedientes por los cuales se lo ha acusado no son los expedientes por los cuales políticamente se lo quiere apartar. ¿A qué me refiero?
Claro.
El juez Igoldi ha tenido causa política de relevancia contra personajes del escenario político rionegrino de distintos partidos, y esto hay que decirlo, porque él no ha hecho ninguna diferencia en ese sentido. Es decir, por eso se ha quedado sin un padrino político. O mejor dicho, nunca lo ha tenido, porque él ha tirado, ha imputado a personas de radicalismo, del FPV, de Juntos Somos Renero, de todo el espectro político, pero esas causas no son las que están presentes. Por eso se lo ha imputado o se lo ha denunciado por errores o actuaciones o nulidades o lo que fuera en otras causas. Entonces, ahí la Procuración, cuando hace el alegato final, dice, bueno, en este caso no hay... ¿Qué poder político podemos hablar? Bueno, justamente, porque de esas causas no son las que están arriba de la mesa. Esas son las causas que todos presumimos que llevaron a poner a Igold en esta situación, pero por supuesto no son las que se usaron para intentar removerlo.
¿Usted considera que por los errores que hoy están pidiendo la destitución de Igold y que probablemente mañana se concrete, podrían ser juzgados o llevados a juicio político varios jueces?
El tema es el siguiente. Primero habría que demostrar que la acusación es errónea, con lo cual Igold, en caso de ser destituido, tendría que acudir a instancias ulteriores, ¿sí? En última instancia quizá la Corte Suprema, y en caso de que le dieran la razón, bueno, ha pasado, ¿eh? Ha pasado en Neuquén, por ejemplo, que se ha hecho un procedimiento así, acusando a un, creo que fue un fiscal general, y después la Corte Suprema le dio la razón a esta persona removida y fueron enjuiciados sus acusadores. Así que es una película que, digamos, que en la región ya la hemos visto, y podría llegar a suceder.
¿Cómo viste como abogado y muchos abogados estuvieron como, no sé si presentes físicamente, pero estuvieron al tanto de todo lo que se dijo? ¿Cómo viste la defensa de Igoldi?
La defensa de Igoldi la vi muy bien. Muy bien, la verdad, con dos estilos distintos, se defendió él mismo y lo defendió el doctor Ricardo Montanari. Se atiguó cada uno con su particular estilo. Y bien, porque en realidad yo pensé que Igoldi, por ejemplo, iba a ir más a estas cuestiones políticas que estamos al menos mencionando, pero primero hizo una defensa técnica, demostrando, por ejemplo, este tema de los plazos mal puestos o que se le achacaban conductas que en realidad... Por ejemplo, no le habían pertenecido, sino le pertenecían al juez Musi, porque habían sido desarrolladas mientras él estaba en licencia. Cosas así, cosas muy gruesas, ¿no? Conductas que ni siquiera había llevado delante de él. Así que, bueno, lo vi muy técnico primero. Y después lo otro quizá lo mencionó más en la indagatoria o lo sugirió, pero claro, la verdad que sí. Bastante prudente en ese sentido. Y Montanari también, un estilo bastante moderado, pero sin dejar de decir cosas muy importantes, ¿no?
Cirilo, hay una página 12 le dedicó un espacio grande a lo que está pasando con el juez Igoldi. Yuri, el magistrado que detuvo al ex camarista condenado por corrupción de menores. Exacto. Juez denunciante denunciado es el título. Sí. Y es fuerte esto, digo, a nivel nacional esto se lee como una cosa muy grave, ¿no?
Bueno, recordemos que hay una funcionaria de la Justicia Federal rionegrina, sumariada por la Procuración General por haber cajoneado esa causa, supuestamente, siempre estamos en el terreno del hipotético.
Sí.
Y también hubo una comunicación a consejo con la Magistratura de la Nación por la actuación de la jueza federal. Después pasó a la Justicia Provincial esa causa y también estuvo bastante demorada en Fiscalía. Y finalmente, por esas cuestiones... accidentales y por cuestiones de que apareció en los medios de comunicación la existencia de esa causa, la Fiscalía decidió impulsarla y el juez que ahora estamos viendo que se lo quiere destituir fue quien llevó adelante ese proceso sin mirar a quién, es decir, sin tener en cuenta que la persona que estaba juzgando era un colega, digamos, era un juez penal y era su superior. Y bueno, el juicio terminó como terminó, con un procesamiento que había hecho Igoldi, que después la Cámara suavizó bastante, y una condena que quizá a muchos ciudadanos de la zona les quedó con gusto a poco, ¿no? Pero en definitiva sí, es el juez que llevó adelante ese proceso, ¿no? Y ahora, poquito tiempo después, quizá sea destituido igual que la persona a la cual él enjuició, ¿no? Y vemos que es muy distinto el peso de las cosas que estamos hablando, ¿no? Un juez que se lo defendieron hasta último momento por una cuestión gravísima y a otro que se lo quiere destituir acomodando una estadística, un listado de algunas nulidades y revocaciones. La verdad que creo que es bastante grotesca la comparación.
¿Qué se habla entre los abogados? Entre los abogados, empleados judiciales. ¿Qué se dice de todo lo que está pasando? ¿Cuál es la sensación que hay en este ambiente que nosotros estamos alejados?
Yo creo que los empleados, muchos empleados apoyan al juez. sobre todo los que han pertenecido a su juzgado. Recordemos que es un juez, el único juez de todos que estaba afiliado al gremio, ¿sí? Uh-huh. Igual que, como que los empleados, digamos, al Citrajur. Y hay un apoyo, pero hay un apoyo a veces que es silencioso, porque en esto, lamentablemente, y debido a la naturaleza humana, ¿no?, que compartimos todos, a veces la gente apoya cosas, pero tiene miedo de hacerlo explícito, tiene miedo de pagar las consecuencias, y cada uno cuida primero su propia quintita, y después, si puede, adhiere o expresa alguna solidaridad más en privado, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero como se ve que hay una movida grande, no se exponen. De hecho, en una de la entrevista que hicimos la otra vez, o la columna que hicimos la otra vez en la otra radio con vos, uh-huh, que yo la subí a la red social, vi un clic ahí, un me gusta de un juez, de un camarista de esta ciudad, y después me llamó la atención justamente porque sabía que se exponía demasiado, y después lo borró enseguida. Uh-huh. Así que bueno, hay ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Lamentablemente, así cada uno se cuida, y sobre todo hay que tener en cuenta también que ahora el 30 de junio vence los concursos en la justicia de Viedma para varios cargos de jueces para el próximo sistema.
Sí.
Así que todos quieren cuidar la foja, digamos, para no tener problemas con esas cuestiones.
Qué triste,
Sí, tristísimo. Lo escuchás así, vos decís, Dios mío, esta es la justicia que tenemos. Da hasta miedo porque uno nunca sabe cuándo va a caer en manos de una justicia que está... que la verdad hay jueces, yo siempre lo digo, hay jueces que uno sabe por cosas particulares o porque le pasó a alguna persona cercana o por cosas que leemos acá en los medios. Jueces que no paran de laburar, que trabajan, que son responsables, que le hacen honor al cargo que tienen.
No, por supuesto, pero además por eso te decía, es una cuestión de la naturaleza humana, no digo que haya, digamos, que sean malos jueces, nada, lo que estoy diciendo es que uno tiende a privilegiar a veces su propia situación.
Claro,
está bien, que
claro.
Eso no soy nadie para juzgarlo, y todos tenemos nuestra cuestión y nos jugamos hasta donde creemos que nos podemos jugar.
Totalmente.
Y no sé si se dice en conductas heroicas, pero bueno, lo digo, vos me preguntás cómo es la situación y qué se dice, y bueno, se dice poco porque ahí está este miedo, ¿no?
Por supuesto, y es tristísimo.
De todas maneras, también pone en juego esto a la independencia real del Poder Judicial, ¿no?
Bueno, pero eso no ha existido nunca, y eso es algo que justamente este caso te demuestra que si uno es independiente va a ser expulsado del sistema.
Cirilo, ¿qué expectativas hay para mañana?
Mirá, yo te digo, las expectativas en principio, desde que se inició todo este proceso, eran bastante pesimistas, ya te digo, por la cuestión política detrás. Pero yo no sé, el juicio técnicamente fue muy floja la acusación, y ya te digo, el Consejo de la Magistratura está integrado por diversas personas, distintos extractos, y yo no sé si todos van a apoyar una institución, sabiendo que no hay realmente elementos, y pensando en que quizás en unos pocos años pueda cambiar alguna cuestión política, o la Corte pueda tomar el caso y revocarlo, lo que fuera, y quedar manchado de por vida por haber formado parte de una cosa de esta naturaleza, ¿no?
Qué difícil el rol de la procuradora.
Yo la verdad creo que muchos van a esperar, o bueno, los que quieren destituirlo van a tratar de trabajar hasta último momento para que sea unánime. Y si no es tan unánime, bueno, van a quedar más en riesgo quienes voten, digamos, por destituirlo, aunque ganen, aunque formen mayoría. Uh-huh. Pero va a quedar una minoría quizá presente que está dejando en evidencia de que esto es bastante flojito, ¿no?
Cirilo, te agradezco muchísimo esta comunicación. No, quedó clarísimo. Sí. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Cirilo Bustamante, nuestro asesor legal, hablando sobre el tema del juez Igoldi.